Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola a todos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Bienvenidos a Forma y Fondo, estamos transmitiendo a través de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. 3 de diciembre, ya van avanzando los días. Hoy es un día muy especial para su servidor, hay que festejar este día. A todos los que se encuentran ya en tránsito a su trabajo, a alguna actividad escolar, pues algún compromiso personal, quizás atenderse con el médico, hacerse algún estudio, pues a ir a hacer fila, porque en los centros hospitalarios, a menos que tenga usted ya una cita en algún lugar privado, pero casi en todos los públicos, pues es un tema de irse con bastante tiempo de anticipación para la cita que tenga programada. A todos los que están en circulación, van en transporte público, a nuestros amigos conductores, los que son pues choferes de plataforma de taxi convencional, a los que llevan el camión al volante y van escuchando Radio Metrópoli, reciban un cordial, muy cordial saludo. A quienes nos escuchan y son transportistas de carga, están haciendo que esta ciudad mantenga su economía, que todo fluya, porque todos necesitamos servicios y mercancías todos los días. Y aunque es un tema siempre mencionado, recurrente, el de los conflictos de movilidad, pues necesitamos que las cosas fluyan. Así que a todos los que nos hacen posible eso, muchas gracias, los saludamos con gusto. Les deseo lo mejor esta mañana de miércoles, mitad de semana, una mañana pues un tanto fresca. Yo sigo teniendo la impresión, discúlpenme, a lo mejor hay quien lo padece más, pero yo sigo extrañando el frío. ¿Dónde está el frío de la temporada de invierno? ¿Será que habrá que esperar hasta finales de diciembre, enero, febrero? Por lo pronto yo sigo sintiendo el clima muy benigno, en ratos bastante cálido de hecho, y en ese tenor estamos comenzando el día de hoy Forma y Fondo. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, como siempre saludándolos con gusto. Aquí revisando ya el chat de WhatsApp de Radio Metrópoli, que está activado para ustedes todos los días desde las 6 de la mañana. Les recuerdo el número por si no lo tienen, yo creo que ya es buen día el de hoy para sumarse a esta enorme familia de quienes aprovechan para comentar, para informarse, para dar un aviso, para decir que hay algún problema por algún accidente vehicular o que hay una fuga de agua. Para todo lo que usted quiera y guste, aquí está el chat de WhatsApp, 33 11 55 19 62. Y como siempre tenemos comunicación vía telefónica, está con nosotros nuestra amiga Silvia Vega, está atendiendo sus llamadas, y yo tengo abierto, como le reitero, el chat de WhatsApp. Además, pues mis redes sociales siempre a su disposición. La que más uso, la que más me gusta, pues es la cuenta de la red X en arroba Jonás Hall. Ahí ustedes pueden también compartir ideas, materiales y claro, dejarme sus mensajes. Ya estamos listos y comenzamos con los temas. Me estaban reportando, y quizás algunos de nuestros radioescuchas o muchos estén en esa situación, pues que ya se está empezando a conflictuar y bastante el tema del cambio de placas, que ya hay muchas filas, que ya las citas no alcanzan y que se está terminando el tiempo. Sí, diciembre es el último mes para hacer este trámite, y con la advertencia de la autoridad de que al agotarse el año 2025, pues ya no van a poder circular los autos que no hayan hecho su cambio de placas. Les tengo una novedad, si ustedes ya han atendido los noticieros que aquí a diario les ofrecemos, cada hora en la hora, e incluso hasta ya muy entrada la noche, quizás hayan escuchado al secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo. Él estuvo antier, precisamente, en el Congreso del Estado. Por ahí lo vieron y dijeron, ¿qué pasó con el secretario? Pues todavía no está discutiéndose el presupuesto, no en el pleno al menos. Ya pasó su comparecencia en el tema de la glosa. ¿A qué vino, secretario? Pues bueno, fue a comunicarle a los diputados que evidentemente, como ya lo sabemos, bromeaba yo, deporte nacional por excelencia, dejar todo para última hora, pues iba a haber aglomeraciones. Y simple y sencillamente sacando las cuentas elementales, pues no va a alcanzar el tiempo. Aunque todos los que tienen que cambiar la placa tuvieran su cita, físicamente no se va a poder. Entonces fue con la consigna, la tarea de ir con los diputados a pedirles que amplíen, que autoricen ampliar el plazo, al menos unos 2 meses. Eso no ha sucedido. Entonces, hay que hacer el trámite de cambio de placas. Evítese molestias, gastos y a lo mejor hasta pues un levantón del vehículo. porque ciertamente si no ha cambiado las placas, la advertencia es el vehículo no puede circular, te van a detener, van a hablarle a la grúa y pues los problemas se van a multiplicar. Bueno, a todos los que están en ese trámite, ánimo, ánimo, que apenas es 3 de diciembre. Tienen de aquí al 31, pero ya me imagino cómo se van a poner las cosas y máxime que ya a partir del día 15, pues el ambiente se convierte en festivo. La gente está ocupada en sus posadas, muchos, qué fortuna, tienen vacaciones y pues ya los trámites, como que dicen, ya después del Día de Reyes ya vemos a ver qué pasa. Bueno, por aquí ya me están llegando reportes. Y es la señora Martínez, yo le agradezco mucho que se comunique, como siempre les digo, pues aquí estamos también para servir de enlace, es una misión autoimpuesta aquí en Radio Metrópoli, queremos apoyar a nuestra comunidad, y la señora Martínez dice que en la Glorieta de los Maestros, a 2 cuadras hacia Circunvalación, hay un cráter que tiene 2 meses o más, a veces tiene señalamientos y a veces no, es un peligro. El gobernador no debió arreglar la Minerva, más conveniente y bonito, placas con los nombres de las calles. Esto sí es urgente, no tirar el dinero como lo saben hacer. Bueno, señora Martínez, en justicia hay que reconocer que quien está arreglando la Minerva pues es más bien el Ayuntamiento de Guadalajara, y es al Ayuntamiento de Guadalajara al que le toca atender este bache que usted nos dice, que describe como cráter. Reitero, para nuestros amigos del gobierno tapatío, para los de pavimentos, la Glorieta de los Maestros, a 2 cuadras hacia Circunvalación. 2 meses o más, yo creo que pues por ahí lo van a encontrar. Circunvalación, pues es que no coincide con Avenida de los Maestros. Bueno, será, me imagino que debe ser por la zona acá de Villas de San Juan, será por ahí. Aunque esa ya es normalista, hay una coincidencia en Avenida de los Maestros. Pues bueno, no lo recuerdo así de memoria, pero ahí está Glorieta de Maestros, a 2 cuadras hacia Circunvalación. Bueno, también se comunica la señora Flores. Jonás me dice que no tenga prisa, no estamos en invierno. Estas son oleaditas de frentes fríos. El invierno comienza hasta el 21 de diciembre. Tiene toda la razón, señora Flores, nada más que, pues, tengo toda mi vida, bendito sea Dios, viviendo en Guadalajara, y aquí en diciembre ya hacía frillito, ya podía uno desempolvar el suéter. Ahora, yo siempre lo he comentado, me gusta más el clima frío, digamos que no soy muy friolento, y pues yo ya esperaba que en diciembre empezaran a fluir las corrientes frías. De repente ha habido un par de días en los que sí amanece con un frío más seco, pero ciertamente todavía no es invierno, en eso tiene usted toda la razón. Pero pues aquí en Guadalajara tenemos 2 estaciones nomás, la de aguas y la de secas. Y pues así como que ya para fin de año refresca y ya para abril ya empezamos con el calorón. Bueno, sigue habiendo ya muchos mensajes, gracias a todos los que se están comunicando. Déjeme, antes de que me pidan la primera pausa, pues hacer recitatorio de algunos temas que están dominando la agenda mediática, asuntos nacionales, asuntos locales. Déjeme recorrer el calendario local. Ya se acabaron las comparecencias de secretarios y de titulares de dependencias en el Congreso del Estado con motivo de la famosa glosa. Yo le preguntaba aquí el lunes que nos visitó al coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, pues su parecer, él la aprueba, la mayoría de los diputados han hecho sus reuniones y avalan el ejercicio de la glosa. Me parece que sobre todo quedaron muy satisfechos los diputados de oposición, los que son críticos con el desempeño del gobierno. Fue un espacio en el que pudieron plantear ampliamente sus críticas, algunas hasta pues fueron pintorescas. Recordaba yo con el propio coordinador de los diputados naranjas, la diputada Itzul Barrera aventándole las monedas de 50 a Diego Monraz. Pues se hicieron fuerte de palabras con el secretario de Transporte. Hay muchos reclamos en materia de transporte, indudablemente. Creo que al finalizar este año debe ponderarse, es un punto de vista. Lo comparto con ustedes y me parece que es importante que la autoridad, particularmente la Secretaría de Transporte, haga un diagnóstico y revise si estamos adaptándonos a los cambios de rutas. Porque hay muchas denuncias. Mejor le cambio el término. Hay muchas quejas de que la gente se ha quedado sin rutas accesibles. a las que estaban acostumbrados. Además de que también hay muchas quejas de una reducción de las unidades de transporte. La gente tiene que esperar mucho a que pase la unidad, pero adicionalmente, como es lógico, pues van muy saturadas, muy llenas de personas. El propósito desde el sexenio pasado era reconfigurar la red de transporte público para mejorar el servicio. Y se están generando muchas quejas. Digo, yo lo pongo sobre la mesa. No es un invento, no es un tema político. Simple y sencillamente son quejas de personas que dicen, por aquí pasaba una ruta, ya no pasa, tengo que caminar más. Antes llegaba a mi destino en dos camiones, ahora tengo que usar tres. En fin, vale la pena, en el afán de mejorar el servicio, pues hacer un diagnóstico nuevo, revisar. Creo que ya hay muchos estudios actualizados que nos corroboran cuál es la movilidad, por dónde se mueve más la gente, cómo lo hace, y pues eso tiene que ayudar a combinar las otras necesidades. Una ruta de transporte tiene que establecerse también en vista de la demanda y también del beneficio. Pues donde hay mucha demanda, pues evidentemente tiene que haber transporte público. Y bueno, pues ahí están como resultado algunos proyectos que se están dando a nivel de municipios. En Zapopan, el alcalde Juan José Frangé, estableciendo un transporte gratuito con unidades que va a aportar el gobierno municipal en la zona de las Mesas Coloradas, ante la falta de mayor transporte. El Ayuntamiento de Guadalajara también, que esta semana autorizó el establecimiento de otros vehículos en otras colonias porque falta transporte. Pues creo que tenemos los recursos, la inteligencia y la información suficiente para mejorarlo mucho más. Mire, por ejemplo, aquí me está retroalimentando Alejandra. Jonás, es cierto, la ruta 52A tarda de 20 a 30 minutos y cuando pasa, pues está llenísima, claro. Pues entre más tiempo pase, más gente está a la espera de que pase el camión. Pues es evidente el resultado. Si es hora de demanda, pues va a estar más lleno. Por aquí, en otro asunto, porque quiero pasar a lo nacional rápidamente, un radioescucha que me pide que no dé su nombre, pues bueno, con mucho gusto lo respeto. Hay algo bueno en la FIL, solo cuentos y cuentos, y para eso ya existe internet. Que obliguen a los de Morena a comprar el libro, que lo compren con la pensión del bienestar. Bueno, creo que en la FIL hay muchas cosas buenas. Me tomaría todo el programa solamente irlas citando. Cosas que son útiles individualmente, que son útiles socialmente, cosas que alimentan algo que muchas veces tenemos descuidado, que es nuestra propia cultura, nuestra propia conciencia, nuestra propia información. A lo mejor estoy revisando la Feria Internacional del Libro desde una perspectiva muy optimista, pero la verdad es que pues es la perspectiva con la que podemos acercarnos a un evento social de esa magnitud. No solamente porque haya muchos libreros, porque haya muchas editoriales y porque haya muchos libros juntos. Ciertamente no vivimos en una ciudad sin libros. Fuera de la FIL, cualquier persona con un mediano interés, pues cuenta aquí en nuestra ciudad con muchas librerías a las cuales acudir. Es cierto, también está la internet. Es facilísimo, cosa así casi como de un chasquido, encargar libros por internet. Te llegan en un par de días, a lo mejor algunos se tardan unos días más, pero ya están al alcance de cualquiera. Adicionalmente, y como lo dice nuestro radio escucha, pues los libros ya están online. Yo no he terminado de acostumbrarme, se los confieso, a leer en pantalla. Pues sigo en mi hábito de toda la vida, el que aprendí desde que me hicieron el favor de inscribirme en una escuela primaria, pues a palpar los libros, y quienes me conocen y saben, me gusta mucho olerlos, me gusta mucho el olor de la tinta, del papel, y pues no acabo de mudarme a las pantallas, y yo creo que ya no lo voy a hacer. Ya me voy a quedar con los libros de papel. Dijeran en mi casa, como Dios manda, pero tenemos mucho acceso a ellos. ¿Eso significa que no hay que organizar la FIL? Yo creo que no. La FIL cumple con muchísimos otros propósitos. No es que sea la abastecedora de libros, no solo para Guadalajara. La feria es internacional. El solo hecho de que se conciten aquí los ánimos, el conocimiento, los puntos de vista de literatos, escritores, artistas, politólogos, políticos, conferencistas, no, bueno, es una oportunidad de oro. Y además, para quienes también rehuyen un poco las aglomeraciones y el gentío, pues se pueden elegir los temas y tranquilamente, y así como lo dice nuestro radio escucha, todo está en internet, métase al sitio web de la FIL y ahí se va a encontrar todo, todo el menú o la agenda, para ponerle un término más técnico. Todas las actividades están ahí preparadas con hora, día, lugar. Es más, están tan llenos que no caben en la expo y muchos van a hacer sus actividades en hoteles o en centros de reunión que son cercanos a la Expo Guadalajara, pero están fuera. Y bueno, pues yo ya no quiero discutir sobre el libro de el expresidente que dice aquí en nuestro radio escucha que lo compren los de Morena. Miren, ya me estuve informando, ya leí algunas cosas. Intercambiaba comentarios con algún radioescucha frecuente que además gusta de escribirme en mi cuenta de la red X en @JonasGal, lo cual le agradezco. Muchas veces me dice que está de acuerdo con nuestros puntos de vista, otras veces pues de plano nos canta un tiro, no está de acuerdo y está perfecto. Yo le agradezco que se tome el tiempo y me decía que todos los libros, incluido el de Andrés Manuel López Obrador, algo aportan. Y bueno, yo le compartí. Bueno, Andrés Manuel en su libro dice que no existieron los sacrificios humanos entre los pueblos prehispánicos, que es un invento de Hernán Cortés y que lo sostuvieron nada más para desprestigiar a los indígenas, las élites religiosas y económicas de la colonia. Cuando hay décadas y décadas, si no es que ya siglos, de estudios antropológicos y de pruebas claras, precisas, físicas, pictóricas, escultóricas, testimoniales que quedaron grabadas, de que esa era una práctica más o menos habitual en varios de los pueblos indígenas que se establecieron en lo que al paso del tiempo sería México. Y no encuentro por qué el ánimo del expresidente de meterse en polémicas que no son suyas, que no le tocan, y para las cuales ni se preparó. Y de remate, dice que eran las élites conservadoras. Bueno, no se puede desprender de su vocabulario, como nos pasa a todos. Así que no me parece muy recomendable el texto de Andrés Manuel, pero el que lo quiera leer, que lo haga. Vamos a hacer una primera pausa. Prometo darle más tiempo a los mensajes que ustedes amablemente nos comparten, a las llamadas que están llegando, gracias. Pero antes tenemos que cumplir con este pequeño corte noticioso y además también comercial. No tardo en regresar. Bien, están llegando muchas llamadas de nuestro radio escuchas. Muchas gracias, las voy a dar lectura. Dice Maripili: también en la colonia Atlas tenemos un problema con movilidad. Tenemos que caminar mucho y es peligroso. Nos están castigando. Urgen camiones para la ruta 616. Ojalá el director de Vialidad nos escuche. Saludos. Bueno, en este caso pues es el secretario de Transporte y también los funcionarios que lo apoyan en esta labor. Le reitero la solicitud de Maripili. Esto es colonia Atlas y piden más unidades para la ruta 616. Esta es una situación muy real. Sobre todo en el contexto también de lo que ocurrió ayer, y porque lo voy ligando, dispénseme si suena muy caprichoso de mi parte. El día de ayer, por fin, los diputados se pusieron de acuerdo y atendieron en la glosa, en el último día de la glosa, la comparecencia de la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Loya. ¿Y por qué lo estoy ligando con las rutas del transporte? Porque a Fabiola Loya, las diputadas en particular, le cuestionaron el trabajo, los avances, los programas, los proyectos, la planeación que hay para pues combatir la violencia contra las mujeres. Y bueno, la comparecencia se desarrolló en los términos de la información que tenía la secretaria, que me parece pues cumplió con su tarea, y los diputados pues de alguna manera un poquito se reconciliaron con pues el chasco que se había llevado la secretaria y los jaliscienses, porque no hicieron quórum, no estaban lo suficientes, entonces ella no había comparecido. ¿Qué tiene que ver con el transporte? Pues que las mujeres se sienten inseguras. Decir vamos a caminar 5 o 6 cuadras para tomar el camión, pues parece muy sencillo, pero yo estoy completamente seguro de que todos entendemos que para muchas mujeres es riesgoso. Yo creo que a todos nos gusta nuestra ciudad, tenemos colonias populares que pues nos ofrecen su vida cotidiana y pues uno sabe lo que es el barrio y disfruta su barrio. Pero los barrios también son peligrosos y son zona de riesgo para las mujeres. Y claro, que más allá de la dificultad del tema físico, del traslado, de asolearte, de cansarte, pues está el riesgo. Y tiene toda la razón Maripili, pues tienen que caminar mucho y es peligroso. Fernando Vega dice, Jonás, urgen más camiones, nos están dejando sin movilidad decente, un llamado a movilidad, nos han dejado sin rutas, es lo que dice Fernando Vega. José Luis Otelo, Jonás, si el señor Duarte Villanueva Moreno, Serrano Díaz y el señor Raúl Salinas, si fueran de Morena, estuvieran presos, ¿tú qué opinas? Saludos. Pienso que no. Pienso que no, sobre todo viendo la situación como está. Pablo Chávez pregunta si en la fila hay libros en braille o audiolibros y agradece. Estoy completa y totalmente seguro de que hay audiolibros. Lo que no le puedo decir con certeza, no lo he constatado personalmente, es que haya en existencia libros en braille. Quiero pensar que sí, porque se trata de la feria del libro más grande del mundo en habla hispana. Y pues es evidente que... que hay muchos hispanohablantes que no ven y pues que leen en libros braille. Le agradecería a quienes están yendo todos los días a la FIL, pues incluso tenemos aquí un programa especial, nuestra compañera Mercedes Altamirano y el equipo de Radio Metrópoli hacen un excelente trabajo de cobertura de la FIL y seguramente ellos nos estarán platicando de la existencia de estos libros. Y quiero pues también, aprovechando que hacen referencia a los libros en braille, recordar un día importante que es el día de hoy. Hoy se está conmemorando a nivel internacional pues el Día Mundial de la Discapacidad o el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pues tengo muchos conocidos, amistades y cercanía que me ha permitido la vida con personas que padecen alguna discapacidad. Creo que tarde o temprano todos nos enfrentamos a alguna discapacidad, simple y sencillamente por el hecho de ir viviendo, de ir acumulando años. A veces son discapacidades temporales, alguna enfermedad, una lesión, una operación. Y hay personas que nacieron con discapacidad y otras que las adquirieron a lo largo de su vida. Y me parece que es un día interesante ahora que se ha puesto de moda, pues ya desde hace algunos años, consagrar días específicos para conmemorar temas, realidades, asuntos graves, temas en los que se pretende hacer conciencia, pues darle su lugar muy especial al Día Mundial de la Discapacidad, porque, por ejemplo, en nuestra ciudad viven muchas personas con diferentes discapacidades, y ya que estaban preguntando Pablo Chávez, supongo, no sé si él lo pregunta por algún asunto indirecto o porque directamente necesita libros en braille o audiolibros, que pueden ser productos para discapacidades diferentes, porque hay mucha gente que usa el audiolibro simple y sencillamente porque le gusta más y porque además ya siguen haciendo otras cosas mientras van oyendo. Por algo se han de haber puesto tan de moda los podcasts, ¿no? El punto es que es importante hacer conciencia. ¿Y para qué? ¿Para qué es importante que quienes no padecen una discapacidad sean conscientes de que hay otros que sí? Pues para ser más amables, inclusivos, más humanos. Tome usted en cuenta eso cuando vea, no voy a decir de discapacidades pues que son más graves, ¿no? O que son más difíciles de sobrellevar, pero pues cuando vea una persona ya de más edad, a veces uno tiene prisa y pues se desespera, ¿no? A las personas que necesitan ir más lentamente o que tienen algún problema, pues hay que darle su espacio y su tiempo. Creo que es importante, así que todos debemos hacernos conscientes y pues solidaridad y saludos en este Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Mario Contreras, Jonás, ¿sabes por qué en la colonia Belisario Domínguez no tenemos agua desde hace una semana? ¿Hay algún trabajo por aquí? Deja saludos. No, don Mario, no tengo ninguna noticia de que en la colonia Belisario Domínguez específicamente se esté realizando una obra y mire que estamos siempre al tanto de los avisos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, es decir, el SIAPA. Debe haber por ahí algún problema, le recomiendo primero que hable al SIAPA, está el SIAPATEL, y le voy a buscar en este momento el teléfono, quizás ahí le tengan respuesta. y si no, pues rápidamente con sus vecinos. El Ciapatel 3668-2482 es el número telefónico donde usted puede contactarse para todos los servicios que ofrece el Ciapa y hacer esta consulta. ¿Por qué no tienen agua desde hace una semana? 3668-2482. Y si nos están escuchando en el Ciapa y nos pueden dar cuenta del tema, pues más se lo agradezco. La señora Goyita Cisneros me dice que todos los días saludo a camioneros, doctores, maestros, políticos y a las amas de casa. ¿Cuándo? Siempre te estoy escuchando y deja saludos. Señora Goyita, primero a usted. Le mando muchos saludos y un abrazo. La señora Goyita Cisneros no nos dice en qué domicilio se encuentra, pero en cualquier lugar de la ciudad donde usted se encuentre, reciba un abrazo muy cordial de mi parte. Y cuente con mis saludos. A veces estoy tratando de ubicar así mentalmente en mis suposiciones a la gente que se está moviendo y que por estarse moviendo va escuchando Radio Metrópoli. Pero claro que a todos en su casa, en su trabajo, en su oficina, donde estén. Dice Carlos Delgadillo, por otra parte, Jonás, ¿sabes el costo de la farmacia enorme del bienestar? Es el stand de la vergüenza. Saludos. Pues no lo tengo a la mano el dato, don Carlos Delgadillo. Si se refiere a la farmacia que se estableció en el último periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues yo creo que ya ni farmacia es. Nada menos el día de ayer la presidenta de la República, junto con personal de bienestar y de la Secretaría de Salud, anunció la apertura de farmacias, pues más que farmacias son como estanquillos de medicamento, sobre todo para atender a las personas que requieren la atención casa por casa. Este programa que se empezó a habilitar hace unos meses, informaban que ya han atendido con visitas directas a más de, pues casi 9 millones de personas. Quien requiere la visita de los médicos, las enfermeras o los auxiliares casa por casa, pues generalmente son personas, adultos mayores, o que tienen enfermedades que los postran, que no les permiten buscar el apoyo, o son personas solas. Evidentemente son gente con necesidad, que no ha tenido la oportunidad de atenderse, y bueno, que ya hayan llegado a 8.8 millones, estoy diciendo la cifra cerrada, pues me parece muy bien, y además se comprometen por la vía de la atención del bienestar a hacerles llegar medicamentos cerca de sus domicilios. Lo de la farmacia Totota, esa pues fue otra broma del expresidente. Benjamín García dice que el presidente López no es historiador. Yo creo que le falta mucho intelecto para hacer un libro. No me interesa leerlo. Creo que solo es seguir haciendo proselitismo y promoción a su partido, dice Benjamín García. Bueno, son parte de los puntos de vista que se están comentando en torno de los temas que les he propuesto. Y rápidamente aquí algunos mensajes del WhatsApp. Don Salvador Méndez, la nueva fiscal general de la República será Ernestina Godoy. ¡Ay! ¿Quién le dijo? ¿A poco tiene usted la información secreta? Necesitamos pura gente del oficialismo. No sé si lo dice con orgullo o en broma, porque don Salvador Méndez siempre ha confesado su simpatía por Morena. Sí, yo también creo eso, don Salvador. Hicieron pues todo el protocolo, lo que obliga a la reglamentación. Abrieron una convocatoria, se registraron 43 personas. Los senadores debatieron y eliminaron 33 y dejaron 10. Bueno, de esos 10... se le turna la lista a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella va a elegir a 3. ¿Quiénes van a ser los elegidos? Pues los que le caigan mejor, ¿no? Yo pienso. Y de esos 3, los senadores van a elegir a 1. Y será el próximo fiscal general de la República. Y pues todos dicen que esa persona, su nombre empieza con Ernestina y sigue con Godoy Ramos. Pues bueno, ¿será mejor fiscal que Alejandro Gertz Manero? No dudo que tenga voluntad, dudo mucho de la posibilidad de que mejore la fiscalía. Y me explico. La Fiscalía General de la República no depende de su titular exclusivamente, aunque claro, el fiscal general de la República pues es una figura importante, marca alineamientos, define equipos. Simple y sencillamente el nombramiento de sus colaboradores más cercanos ya van marcando una línea de trabajo que puede ser mejor o peor. No lo sé porque pues evidentemente estamos en el proceso de la selección. De Alejandro Gertz Manero hemos hablado muchas veces. Qué bueno que se fue. Pésimo fiscal. Pésimo. Echó a perder esta etapa que pues no quería mucho Andrés Manuel López Obrador. Elegimos un fiscal interseccional para que no dependiera de la presidencia, fuera quien fuera. Iba a durar 9 años y Andrés Manuel López Obrador se encargó de hacer de Alejandro Gertz pues un colaborador más para atender los asuntos de su interés. Y él, en su, digamos, margen de maniobra, se encargó de atender también los asuntos que nomás a él le interesaban. Y por eso tenemos, en parte, pues esa cantidad enorme de delitos, la impunidad que supera el 90%, seguimos padeciendo homicidios todos los días, 55 por día, el promedio no ha bajado o ha aumentado, seguimos teniendo extorsión, delincuencia, aunque nos informen que los índices han reducido, pues bueno, ¿todo lo hace el fiscal? No, claro que no, hay que ser conscientes y de cuando menos mínimamente informados de que la tarea de seguridad pues se desdobla en muchísimas etapas, aspectos y competencias. Pero los delitos del fuero federal sí son responsabilidad de la Fiscalía General de la República y el señor Gertz Manero, pues, la verdad, no levantaba nada. Ernestina Godoy, pues, pinta para ser buena amiga de la presidenta. Y no más. Y adicionalmente, la Fiscalía carece de las herramientas suficientes, del presupuesto y del personal para hacer su trabajo. Y con eso, pues creo que podemos tener, pues no una adivinación del futuro, pero sí una previsión de lo que pueda ocurrir. Sea Ernestina o sea otro personaje. Hugo Escoto, ¿qué me puedes decir del bienestar, trabajo? Que para eso es la 40 horas por semana. No le entendí a su mensaje, Hugo. Creo que son dos temas. Del bienestar, trabajo, porque para eso son las 40 horas por semana. Bueno. Le comparto, hay una iniciativa de reforma pues que ya prácticamente está aprobada y pues el tema tiene que ver más bien con que se aplique esta nueva legislación que aplicará desde la Ley Federal del Trabajo para que la semana sea de 40 horas, o sea, 5 días por semana. Así es como estamos acostumbrados. No dudo que alguien pudiera distribuir las horas, reducirlas, a lo mejor trabajar 6 horas por día, 5 horas por día, hasta completar las 40 que serían las obligatorias. Pero pues se va a ir aplicando paulatinamente. Si a eso es a lo que se refiere, don Hugo, en eso estamos. Paulatinamente se va a ir aplicando. Jesús Arriola, la elección del fiscal ha estado anunciada desde antes de que saliera Gertz. Augusto se lo pidió en Palacio a la presidenta porque le pisaban los callos a él y a Monreal, dice Jesús Arriola. Y también la presidenta, no crea que atendió peticiones de Adán Augusto López, más bien dio órdenes. José Nuño, cambiaron al fiscal para que no investiguen a Adán Augusto López. Dice Edgar Ávila, a partir del próximo año van a meter el libro de Andrés Manuel como texto en las primarias de México, dice Edgar Ávila. No creo, no creo. Aunque bueno, cada vez que digo eso no puede pasar. Buenos días, por favor, omitan mi nombre. Sí, con mucho gusto. Mi comentario es porque desgraciadamente en las farmacias del Issste ya prendieron del IMSS. No surten medicamentos vitales y son muy caros, lo cual nunca había sucedido. Bueno, se anuncia que hay nuevos paquetes de abasto de medicamentos. Falta su distribución. Esperemos que pues la noticia sea real. Dice José Antonio López desde Tonalá, la presidenta quiere una visita del Papa a México, debería mejor hacer su trabajo y deja saludos, gracias. Bueno, mire, le voy a decir, José Antonio, eso es un poco como el debate que se ha generado porque la presidenta anunció que no va a ir al partido inaugural del Mundial de Fútbol del año entrante. Creo que hay cosas que ganan peso e importancia por sí mismas, no por la cuestión política. Vivimos en un país donde la mayoría se dicen católicos. Vivimos en un país que ha marcado, creo que México contribuyó de manera enorme, tajante, al desarrollo del papado, digamos desde la última parte del siglo XX y lo que va del actual. Juan Pablo II aprendió en México a convertirse en un papa mediático. Después, Benedicto XVI también vino para acá y pues es una suerte de tradición que creo estamos atestiguando. Ya no veo en el futuro, a menos que la sociedad mexicana dejara de ser católica, pues que no invitemos a los papas. Fue Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y ahora León XIV. Y lo que venga en el futuro. Ante una solicitud tan masiva, tan enorme, pues al presidente de la República y ahora a la presidenta no le queda más que pues formarse en la fila y decir, pues hay que hacer la invitación, la gente lo pide. ¿Y por qué lo relacionaba con el tema del mundial? Bueno, pues porque se me hace un poco equivocado, una suerte de despropósito que no entiendo, que la presidenta haya anunciado que no va a acudir a la inauguración del mundial, porque en México somos muy aficionados al fútbol, porque el evento es de enorme atracción, supermasivo, evidentemente, y no les voy a decir nada que ustedes no conozcan, se sigue, se ve, se contempla, se atiende más el mundial que las olimpiadas, por ejemplo, y pues la verdad es que es un privilegio internacional que México inaugure por tercera ocasión en un mismo edificio, el Estadio Azteca, un evento de esta magnitud. Y la presidenta pues es representante de todos. ¿Por qué no va a ir? No sé, a lo mejor no le gusta el fútbol, pero me pareció equivocado de su parte. Pero en fin, en eso pues nomás ella manda. Ese es mi comentario. Jorge Rojas, la presidenta le va a regalar su boleto a una niña pobre y para que se les quite a los de derecha va a ser una niña débil visual para que sea más impacto y se callen los conservadores. Bueno, don Jorge, pues si usted así lo considera, pues creo que lo engañaron con el tema de conservadores y qué, liberales. En fin, si Andrés López no tiene ni siquiera fluidez y abundancia lingüística en su discurso verbal, ¿cómo va a ser capaz de escribir un libro? La escritura es un acto más complejo que la expresión oral. Ese hombre se dedica a decir mentiras. Que se vaya a su rancho. Morena es un peligro para México. Bueno, ¿quién nos dice esto? Déjeme ver. La señora Rosa. Pues hacemos una pausa, digo, para no quedar a deber. Mire, ahí sigo estirando la liga, que les voy a comentar los temas nacionales. Bueno, ustedes mismos también lo están poniendo en agenda. Regreso rapidísimo, hay más llamadas, más mensajes y también más temas en agenda. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo rápidamente. Mire, para que vea usted cómo de repente las opiniones se polarizan. El señor C. Velázquez dice que Andrés Manuel López Obrador destruyó lo poco que servía para contener los atropellos del Estado. Nos convirtió en ciudadanos como cubanos, venezolanos, nicaragüenses, coreanos, rojos, se refiere a los Corea del Norte, chinos, rusos. Gracias. Bueno, señor Velázquez, creo que hay enormes diferencias. Si uno revisa un poquito más de cerca, pues es muy diferente la vida en Rusia de lo que es en Cuba, en Nicaragua, en Corea del Norte, y pues bueno, creo que todavía no estamos ni remotamente cerca de una situación así, aunque evidentemente, pues sí, sí ha habido un retroceso en términos de derechos y libertades civiles. Rito Venegas pregunta que dónde dejé a Mario. No, pues si yo no lo dejo, anda de descanso, señor Venegas. Se va a estar unos días, ayer platicaba, dije, ojalá se salga, que le dé el sol, para que agarre color y ya no se ande enfermando. Está descansando Mario, hay que darle chance de que recupere fuerzas. Cecilia Alborado, ayer fui al centro de la ciudad y con tristeza te digo que llenaron de nochebuenas, pero no las riegan, están todas secas. Entonces, ¿para qué tanto gasto? Es una tristeza que no cuiden esas plantas navideñas. Saludos. Tiene toda la razón, Cecilia. Sí, sí es triste, simplemente por las plantitas. A ver si, por favor, Centro Histórico de Guadalajara, Ayuntamiento Tapatío, señores de Parques y Jardines, los de cuidado del centro, aunque sea una rociadita de agua. Carlos Sánchez, Jonás, ¿es verdad que el SAT nos va a visitar a nuestro domicilio para corroborar nuestros datos? Soy pensionado, ¿cómo es eso? No, hombre, don Carlos, ¿qué lo van a andar visitando en su domicilio? No tienen personal ni para atender sus oficinas. ¿Usted cree que van a tener personas para ir casa por casa a corroborar los datos? A las personas que son pensionadas, pues está el tema de corroborar que siguen con vida, y ese es un trámite distinto, no tiene nada que ver con el SAT, don Carlos. María de Jesús, Jonás, aunque no nos mandes saludos, siempre te escucho. También soy ama de casa y siempre te escucho. Me gustan tus programas. Gracias, María de Jesús. Con mucho gusto, yo siempre los saludo. Perdónenme que no incluya, pero prometo, mañana voy a decir a las amas de casa. Benjamín García, la presidenta Claudia Sheinbaum no va a ir a la inauguración del mundial porque no quiere que la abucheen. Le da miedo que griten ahí delante del mundo. Esa es la verdadera historia, es lo que opina Benjamín García. Jorge Martínez, yo fui conductor de camiones y prolifera el racismo y la falta de respeto y el bullying para los choferes. Por eso, no hay choferes, nos pagan muy poco, por eso no hay rutas, los usuarios también son groseros con nosotros. Mire, don Jorge, tiene usted razón en términos de la dificultad de ese oficio, de choferes del transporte público. Creo que también es un tema que se ha atendido poco. Digo, le comparto mis puntos de vista basado en la información que he podido acumular a lo largo del tiempo. Si nos respetamos, no importa qué hagamos. La gente que respeta a los demás no se anda fijando en si son maestros, enfermeras, bomberos, policías o choferes de transporte público. El respeto es respeto. Y se le da a la persona, se le da... Ahora, pues hemos caído en cuenta de que hay que respetar el entorno, lo ajeno, los animales, etcétera. Sí, lamentablemente tenemos esa falta de cultura cívica. Y es urgente que también, al tiempo que están revisando, que deben revisar, cómo están distribuidas las rutas de transporte, también se proteja a los conductores. Y sí, ciertamente, no es una tarea sencilla. Es muy complicado ser conductor del transporte. Dice Antonio López que cuando llega Mario, a mediados de diciembre. Buenos días, es vergonzante la cantidad de personas de Morena que se prestan para hacer una simulación en la Fiscalía General de la República. No tienen valores ni principios. Ni Claudia manda, la orden se la harán llegar a Adán Augusta y a su vez a Monreal. Todos los diputados y senadores levantarán la manita, dice la señora Ana Rosa. Agustín Reina Martínez, buenos días. Jonás, iniciaste diciendo que hoy era un día muy especial para ti. Es cumpleaños de mi madre, Agustín. Y por eso, nada más que luego... trato de no mezclar los asuntos personales, pero a mi señora madre le mando un abrazo y espero que la podamos tener muchos años más. Hoy es su cumpleaños y por eso lo mencionaba. Guillermo Paredes, la presidenta no asistirá a la inauguración del Mundial para evitar la rechifla que seguro se llevará, no quiere exhibirse ante los ojos del mundo. La señora presidenta no va a ir a la inauguración porque no quiere arriesgarse al monumental abucheo que le darían, echando por tierra la falacia de su 80% de aprobación. Bueno, esas son opiniones en torno de ese tema, que si me permiten opinar rapidísimo, pues creo que hay que avenirse a lo que hay, ¿no? A la gente que va al fútbol generalmente no les gusta mucho la política, pero pues es parte del show. Digo, me acuerdo, porque ese lo vi de cabo a rabo, el Mundial de México 86, yo era un adolescente, veía las cosas de otra manera. Se presentó el presidente Miguel de la Madrid y también fue un abucheo tremendo. Eran otros tiempos, pero pues ni modo que no se avengan a eso. Deberían. Blanca Ornella, soy usuaria diaria del transporte público. Está peor que nunca. Hago de 2 a 2 horas y media en llegar a mi casa, a San Agustín. No hay camiones, quitaron rutas. Está pésimo el servicio. Se me está acabando el programa, pero ahora que leo el mensaje de Blanca Ornelas, ya que habla de San Agustín, quiero pensar que se refiere allá a Tlajomulco de Zúñiga. Estamos a 3 de diciembre, no pierdan de vista que el día 15, nos prometieron, inicia operaciones la línea 4 del tren ligero. Hay que ser testigos de eso. A muchísima gente le va a ayudar. De nada sirve el aumento al salario mínimo si de todas formas no alcanza para nada. El país se cae a pedazos y los cuatroteros felices. Me dicen que es la glorieta del cartero. Bueno, supongo que puede ser, sí, esto del primer reporte. Buen día, Jonás. Dice por aquí Jesús Guerrero que fue una burrada quitar la ruta 13 y dejar sin transporte a Lomas del Paraíso. Por aquí reporta Ramón González, quitaron la ruta 249 y la 33A, no las han suplido con nada. Buenos días desde Illinois, nos escribe Sandra Gutiérrez, feliz cumpleaños para ti, para mis sobrinos cuatrillizos, María Fernanda, bueno, no es mi cumple, pero yo le agradezco, y felicitamos mucho a sus sobrinos cuatrillizos, María Fernanda, María Guadalupe, Juan Diego y Juan Pablo Lomelí Gutiérrez. Bueno, pues muchas bendiciones, gracias Sandra por escribir desde allá. Si me van a quedar mensajes pendientes, pues yo quisiera ser más rápido, pero también hay que darle su lugar a esto. Mañana seguimos en esta dinámica. Un saludo muy cordial a todos. Sigan en la sintonía de Radio Metrópoli.